Hola, un saludo, buenos días. Estamos conversando con Isaac Peñarrera, gestor cultural de Ninashunku, una organización que está trabajando de modo conjunto con el municipio de Quito, la Secretaría de Cultura. Son las 10:22 de este jueves 31 de agosto y hoy vamos a hablar justamente del programa de gestión Cultura Viva Comunitaria, que presenta una variada agenda en la ciudad de Quito y los distintos distritos que tiene nuestra capital aquí en Ecuador. Y ese es el tema con el que vamos a conversar. Si es que te invitamos a que no te despegues, porque si estás en Quito o si estás de paso por Quito y quieres ver algunas actividades interesantes, podrías entonces engancharte con esta información. Isaac, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias ahí por la invitación acá a la Flaxo Radio. Realmente es un gusto poder estar articulándonos y trabajando directamente en estos procesos de gestión cultural comunitaria en todo el Distrito Metropolitano de Quito y, bueno, volver acá a este espacio que siempre ha estado abierto las puertas para los procesos culturales.
Alguna vez estábamos con César Camacho y Rodrigo Dueñas, que te han entrevistado, no sé si a ti o a alguno de los compañeros de la Ninashunku, pero ya habíamos tenido contacto, por eso me acordaba ahora que lo mencionaste. Y vi algunas actividades súper interesantes que han calado y que hablan desde radio activa con teatro, ¿no es cierto? Y no sé si llaman el radioteatro realmente, pero hay un tema participativo en radioteatro, también hay un tema de cine, varios temas. Cuéntanos alguna de las ejes que vi que estaban buscando que se transversalicen son estos de disminución de la violencia, pero si no hay un proceso más sistemático y prolongado. O sea, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Entonces,
claro, totalmente.
¿Cómo logramos que es? Bueno, vamos a hablar de la agenda que tienen ustedes, pero sí es verdad, la cultura disminuye mucho los niveles de agresión, de violencia. ¿Qué es lo que necesitamos en el Ecuador? Porque la gente, no tener ni acceso a la educación y no se le da acceso a la cultura, entonces terminas involucrándote en cualquier $10 que te den para ir a cualquier lado. Por ejemplo, en Durán dicen que se le da $10 a los chicos, a los adolescentes, para ir a la escuela de sicarios. Pero acá, ¿cuáles son las opciones que tenemos en Quito respecto a la cultura y hacer un proceso más comunitario, justamente?
Claro, claro. No, sí, realmente el contraste que tú haces es la realidad, ¿no es cierto?, en la que estamos ahora, en la cual los jóvenes no tienen la posibilidad de poder tener acceso a la educación y a otras ofertas, ¿no es cierto?, de desarrollo personal, sobre todo, y bueno, sobre todo en los sectores marginales, que son los barrios periféricos, las comunidades, las comunas que quedan fuera de la centralidad de la ciudad, en todo caso, ¿no es cierto?, siempre, y sobre todo más aún en las provincias que están más alejadas de las capitales. Entonces, el contexto que tú marcas ahorita de Durán es justamente también el mismo que se ve reflejado en Esmeraldas, chicos que están saliendo con TikToks, con armas, con fusiles de guerra. O sea, realmente estamos en un momento súper crítico, nunca antes visto en el país, y realmente nos hace pensar ahora la importancia de la cultura, porque muchos de esos chicos que están ahora ahí justamente sueñan con ser artistas, músicos, pintores, cineastas, de todo, ¿no? Productores musicales. Tienen tantas alternativas que se pueden generar, pero realmente no hay las oportunidades donde realmente ellos puedan acercarse a eso. Se vuelve algo un privilegio para ciertas personas, y creo que en el ejercicio que estamos haciendo nosotros es levantar la política pública, porque como tú dices, una golondrina no hace verano, y el proceso que estamos ahorita impulsando ya va más de 11 años con la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria. Hemos logrado levantar algunas políticas públicas en torno a la ley de cultura. Hemos puesto unos artículos que son importantes, que es el artículo 4 de la ley de cultura, que habla sobre el reconocimiento a la cultura viva comunitaria, como a todas esas expresiones y manifestaciones culturales que surgen en los barrios, comunas, comunidades de todo el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos hecho un ejercicio súper importante, porque en la ley de cultura ya permite reconocer a los pueblos y nacionalidades. Somos un país plurinacional, ¿no es cierto?, donde nos reconocemos todos, y esta es una posibilidad para que la cultura salga de la inversión y de la centralidad de los festivales y de los eventos, porque existen procesos detrás, ¿no es cierto?, claro, que se sostienen en los barrios, en los sectores, grupos de danza que están practicando todo el tiempo después del trabajo, en las noches, 3 días, 4 días, para poder salir a hacer una presentación, y muchas veces son pagados con un sándwich. Entonces, evidentemente creo que hay que hacer un cambio en la matriz de la gestión de la cultura en el país, y eso implica la construcción de las políticas públicas. Entonces, ahorita a nivel de Quito estamos levantando una ordenanza, que es la ordenanza 02, que es la ordenanza de fomento y fortalecimiento a la cultura viva comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que estamos buscando alternativas para que la institucionalidad cuente con herramientas de normativa pública para poder generar inversión en los procesos locales, que es algo inédito que no se ha podido, digamos, visualizar en el país realmente desde el Sistema Nacional de Cultura. Uh-huh. Y hoy en día desde la sociedad civil, desde procesos organizativos, desde tejidos de red, hemos logrado levantar una propuesta que no le pertenece al Estado, sino que nos pertenece a la sociedad civil, y quienes financian, quienes están haciendo ahorita un apoyo, una colaboración, digamos, porque firmamos un convenio de cooperación entre la Secretaría de Cultura, es para poder hacer el proceso del programa distrital de gestión cultural comunitaria, que en algunos casos suena bastante institucional, aunque viene de nuestro sector, pero justamente queremos marcar esa pauta para que la institución entienda que queremos construir política pública, que queremos construir reglamentos y propuestas que nos permitan generar un acercamiento de la inversión del Estado, de las infraestructuras de cultura, del sistema metropolitano de cultura, con los actores locales, en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces, si bien a su vez ahora estamos nosotros apoyando a procesos que ya se vienen desarrollando, por ejemplo el Centro Cultural Nayón, en Nayón ya viene años haciendo actividades cada mes, en tomándose los domingos culturales y cerrando una de las calles de la Plaza de Nayón. Entonces nosotros esta vez hemos podido financiar un poco de su actividad y han podido traer a más artistas, han podido pagar a los artistas, han podido de alguna manera generar reconocimiento. Y en otros sectores, por ejemplo, también tenemos un eje de formación dentro del programa, ya entrando como a lo que estamos entrando, digamos, en materia, que es el programa distrital de gestión cultural comunitaria, que es un proceso que hemos logrado tejer desde una visión de construcción de política pública. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es que esta ordenanza que está creada cuente con instrumentos de inversión a través de la articulación con organizaciones locales. Entonces, en este caso, la Nina Shunku es una asociación sin fines de lucro que está conformada ya igual hace 11 años en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y tenemos la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria, que es parte del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, la cual ha venido haciendo el tejido social. Entonces, entre esta articulación de los procesos de tejido social, más la articulación, digamos, de la organización en que tiene la personería jurídica, hemos hablado con la institución y hemos hecho una alianza estratégica para poder generar otro modelo de inversión en territorio. Entonces hemos logrado apoyar a 36 proyectos en todo el distrito metropolitano con 250 actividades que se han venido desarrollando desde el mes de abril y que se terminan en el mes de octubre. Entonces hemos estado trabajando arduamente en talleres de formación en los vacacionales. Por ejemplo, hubo un proceso de la Red Cultural del Valle de los Chillos, en Huangopolo, en La Tocda, que es una comunidad ancestral, que hubo talleres para que los guaguas aprendan a tocar el pingullo, aprendan a construir ocarinas, aprendan a tejer con el pelo del caballo, ¿no es cierto?, con el crin del caballo, y puedan hacer ese conocimiento que viene por años, de generación en generación transmitiéndose. Entonces, hemos también apoyado procesos de la construcción de los rucos de Amaguaña, que ellos están haciendo la construcción de las caretas, ¿no? Entonces, es chévere escucharles a los chicos al final del día decir, ya tengo mi máscara con la que voy a salir a bailar en las danzas. Entonces, es la valoración justamente desde la niñez de la importancia de la cultura y a su vez también de la familia, de la gente que está detrás de todos, siempre pensando en qué es lo que están haciendo y todo. Entonces, hemos logrado también en el evento de verano que se hizo la anterior semana en el Valle de los Chillos, justamente los vecinos del barrio gritaban que viva la cultura, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos es justamente eso, una apropiación de la sociedad civil sobre la importancia de la cultura para la vida de cada uno de nosotros y nosotros, para la vida familiar, para la vida en el barrio, ¿no es cierto? Entonces, por ahí un poco hemos hecho algunos ejercicios.
Voy a pedirte que me... Esta es una pregunta muy política. Y ¿cuál es la diferencia entre Rodas, el exalcalde de Quito, un heredero del Partido Social Cristiano, y cómo él pensaba la cultura, porque creo que hubieron auspicios a conciertos, creo que vino algún grupo muy famoso, y dijeron eso es cultura. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia con los otros alcaldes? Incluso con Guarderas, que se entró por la ventana al municipio. Digo, ¿cuáles son las diferencias? Digo, porque parecía que es como si soy pana de la autoridad y soy de derecha, entonces ya puedo tener chance y me traigo a un músico famoso, entonces ya hice cultura, ya digo qué es. Pero me encanta escuchar que este proyecto o este ha sido un proceso, por ejemplo, en Inashun con 11 años. Uh-huh. Y hay otros procesos que tal vez tienen hasta más tiempo.
Así es, totalmente.
Y no necesariamente que se han puesto un nombre, sino que se han organizado. Uh-huh. Lo que tú dices, los rucus
de Amaguaña.
De Amaguaña que hacen caretas y que procuran que esas tradiciones se vayan a la nueva generación. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entonces en la forma de gestionar el municipio de Quito en este caso?
Perfecto, mira, yo creo que la institucionalidad es a veces muy limitada. Uh-huh. En sí. Porque no depende, digamos, si eres de izquierda o derecha. Realmente, si no existen las políticas públicas para que se puedan ejecutar, puede haber la buena voluntad de cualquiera de las dos partes, pero no se termina por ejecutar una propuesta concreta, porque el sistema, digamos, ahí tenemos algo que es el sistema de contratación pública, ¿no es cierto? El uh-huh. sistema de contratación pública tiene un mecanismo muy sesgado y que no permite que los actores culturales, los sistemas de economía popular y solidaria puedan hacerle una competición a las grandes productoras.
Así
¿no es cierto? Entonces, al tener un estado muy pequeño dentro de la Secretaría de Cultura, hablando, ¿no es cierto? Uh-huh. Directamente, que es donde se ejecutan las propuestas de cultura, tienen en cada dirección pocos funcionarios, tienen 4 o 5 funcionarios. Entonces, imagínate esos 4 o 5 funcionarios que están ahorita trabajando en esos lugares, ¿cómo pueden ellos hacer contratos para mucha gente? Es imposible, digamos, que los funcionarios que están trabajando en estas administraciones, en estos espacios, puedan realizar muchos contratos. Entonces, la falta de una normativa que les permita a ellos generar mecanismos con menos burocracia para el sector cultural es una limitante dentro de la institución. Entonces, yo creo que ese es el mayor problema que tenemos dentro del sistema de cultura, sistema metropolitano de cultura, además de la falta de políticas públicas, ¿no? Pero digamos que en la pregunta concreta que tú me planteas sobre el tema de Rodas y otros
y
alcaldes.
Guarderas, por ejemplo.
Y Guarderas, bueno, aunque vienen de la misma línea,
claro,
creo que en primera instancia Rodas tuvo una posibilidad mucho más grande al trabajar porque él estuvo los 4 años fijo trabajando dentro de la institución sin tener tantas trabas como fue este paso entre lo que fue Yunda
y
Guarderas específicamente. Entonces, creo que eso ha mermado muchas problemáticas dentro de la sociedad, en este caso en Quito, que venía con un trabajo muy importante. Yo creo que algo que puedo rescatar, por ejemplo, fue del gobierno de Barrera, que creo que es un
claro.
gobierno mucho más atrás,
claro,
en el cual se estaba pensando sí. en políticas públicas para la ciudad,
claro,
se estaba pensando
sí.
en políticas para la juventud, sí. se estaba pensando que hay espacios de articulación con inversiones directas de esos procesos.
Y esos son 11 años de atrás, pero o sea.
Exactamente, justo nosotros somos de esas generaciones que estuvimos en esos vacacionales, uh-huh. que estuvimos dando talleres, que estuvimos articulando en esos momentos. Entonces, fue como un paro, ¿no? Realmente las casas somos, que existe hoy en el Distrito Metropolitano de Quito, en ciertos casos funcionan cuando están articulados con la comunidad, pero en otros casos hay funcionarios que vienen del sur de Quito y van a Pomasqui, ¿me entiendes? Entonces, no entienden los contextos, no saben cuáles son las realidades y se dificulta el uso de esos espacios. Y no solo compete a la Secretaría de Cultura, porque en este caso está la Secretaría de Territorio y Participación Ciudadana, que es la que está a cargo de esos espacios y que está a cargo también de las jefaturas de cultura. Entonces, haz tú un análisis. Mira, por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 140 procesos nosotros ahorita identificados. Hay más.
Yeah.
Más. Debe haber cientos. Todavía no logramos ver la dimensión, ¿no? Pero, efectivamente, una administración zonal cuenta con entre 10.000 y $20.000 de presupuesto operativo para cultura en cada administración zonal. Entonces, ¿qué puede hacer un jefe de cultura, un funcionario público con un presupuesto tan reducido cuando tiene tanta demanda?
¿Eso incluye el salario de los funcionarios que están ahí?
No, eso es aparte.
Eso,
solo
o sea,
es del recurso de inversión de eso. Entonces,
¿y son 8 administraciones zonales o cuántas son?
Son 8 administraciones zonales.
Ajá.
Y ya va a haber tal vez una siguiente, que es la del Chocó Andino, que ofreció el alcalde del actual en crear una administración para ese sector. Entonces,
que sea para la parte más norte todavía de Quito.
Así es, totalmente. Entonces, Imagínate, si no tenemos esa inversión en esos sectores, quienes son afectados son los actores culturales. ¿Por qué? Porque el actor cultural, si tenemos 20 procesos en la administración zonal, viene el primer actor y logra concretar la propuesta y le dan $3,000 para esto. Yeah. Viene un segundo actor, pone logra algo, otros $2,000 para alguna propuesta.
Ya van 5,000, claro.
Y vienen otros tres más, se acabó.
Ya no tienes
el recurso.
Con 4 o 5 proyectos ya está
chao. Copado todo el presupuesto. Claro. ¿Y qué pasa con los 15 actores de alrededor? Si hablamos que son 20, ¿no es cierto? Claro. Entonces, evidentemente ellos se pelean entre ellos.
Porque por la falta sumando de... esto, nos daría como $160,000 en tema, así un poquito medio global.
Sí, medio global.
Más realmente. O menos, ¿cierto?
Ajá, que es poquísimo.
Y $160,000 para una ciudad que tiene 3,5 millones de habitantes. O sea, no es nada.
Exacto.
No es nada por incluso la economía. Economía pequeña que se genera alrededor de un evento. O sea, imagínate, cuando haces un evento, hay vendedores de helados. Exacto. Solo por decirte un dato, pero al fin, digo, $160,000, ¿qué propuesta hace el nuevo alcalde para mejorar esa proforma cultural? Y no gastar $3,000,000 trayendo a no sé qué artista de reggaetón. Yo no sé, no tengo nada en contra del reggaetón, pero digo, podemos tal vez articular algo más.
Sí.
A más del reggaetón.
Y quiero entrar al punto justo de la pregunta que me hacías antes, ¿no? La diferencia entre la visión esta de la industria cultural, uh-huh. ¿no es cierto? Que es necesaria, yo no estoy en contra. Más
bien, yo tampoco, no.
Que es indispensable lo que estamos aquí
mientras haciendo más, con la radio. Mientras más haya, mejor.
Mejor, totalmente. Claro. Entonces, pero ¿quiénes son los que alimentan a la industria musical? ¿Quiénes son los actores también que van trabajando desde territorio para que algún día haya muchos violinistas y que compren violines, o que haya muchos guitarristas y que compren guitarras, o que haya músicos que quieran grabar en estudios de grabación, ¿no es cierto? O sea, es toda una cadena de cosas que se tiene que ir desencadenando en el sector cultural, ¿no es cierto? Pero para activar el sistema metropolitano de cultura no se necesita una sola ordenanza, se necesita varias ordenanzas que tengan temas específicos, porque no todos los temas son topados de la misma manera. Por ejemplo, la industria cultural es siempre hecha en el sentido de hacer los grandes eventos aquí en el Ichimbía, o en la Plaza Grande, o en la Plaza de Santo Domingo, ¿no es cierto? Grandes eventos convocando a la ciudadanía. Pero ¿qué pasa con los gente que vive en el Chocó Andino?
Claro.
¿Qué pasa con los jóvenes de Nono? ¿Qué pasa con los jóvenes de Nayón? Con la gente que quiere también acceder a eso, pero que les queda lejos poder acceder a Lichimbía. O sea, no es un tema solo de distancias. Quito ha crecido enormemente. Entonces, claro, evidentemente, esas políticas están desde siempre orientadas. Ahora lo que nosotros estamos planteando es que justamente hay una política de inversión en procesos rurales, de inversión en procesos periféricos, de inversión en procesos culturales comunitarios, que tienen un corte diferente a la industria cultural, que buscan el arte, pero como un arte para la transformación social, un arte que genera pensamiento crítico, que genera organicidad, que genera solidaridad, que genera intercambio, minga, compartir, ¿no? Que son los centros culturales que existen en todo Quito, que nosotros les denominamos los puntos de cultura comunitarios, y que creemos que estos espacios, si tú generas como institución una pequeña inversión, estos procesos vienen trabajando a lo largo del año con un público local y generando nuevos públicos para que se interesen sobre el teatro, sobre la cultura, sobre el arte. Pero ¿qué pasa realmente? Es que si ese recurso llega aquí, aunque sea $10,000 al año, que es lo que tendría la administración zonal, tendríamos un gran impacto. Tú fíjate, las fiestas de ahorita del Verano de las Artes tiene una inversión grande, no por lo que están haciendo ahorita los compañeros que ahorita están dirigiendo, sino desde siempre. Ajá. Desde siempre el Verano de las Artes, desde siempre las fiestas de Quito, desde siempre estas fiestas grandes de la ciudad se terminan por comer todos los recursos, ciertas productoras que terminan tercerizando a los productores. Entonces, evidentemente, lo que necesitamos son políticas de fomento, de visibilización y articulación de procesos. Con eso podemos tener la posibilidad de que se pueda fortalecer a esos procesos locales, como te digo, de los pingullos, que los compañeros nos dicen, nunca la Secretaría de Cultura ha venido acá a invertirme en pagarme los materiales para yo dar el taller a la gente de mi comunidad.
Y que no es mucho.
y que no es mucho realmente. Mira, el programa que nosotros ahorita estamos teniendo tiene una inversión de $320,000. Uh-huh. Hemos logrado que se invierta en 36 proyectos a nivel distrital, 250 actividades, y tenemos ahorita un tejido social súper amplio. Hemos logrado tener un impacto de 46,000 públicos hasta el día de ayer, porque tenemos un sistema de día a día contando las actividades de sistematización para ver cuántos públicos estamos llegando, desde funcionarios públicos hasta personas de la tercera edad, niñez y todo. Entonces, 46,000 públicos con una inversión que ha sido permanente durante estos 3 meses, ¿no es cierto? Porque han sido procesos. Entonces, tenemos una página web que les invitamos a todos
sí,
a ver.
Sí. Por es favor. Un poco larga. No sé sí, si claro. es esta. A ver, vamos a intentar decirla. Vamos a ver si puedo leer, porque si la leo yo, entonces vamos a poder entrar. Es Programa Distrital de Gestión Cultural Comunitaria.com. Voy de nuevo con esto porque es bastante larga. Y prometo que en la descripción del video de YouTube que estamos transmitiendo Exacto. ahora, voy a colocar el link para que las personas... Y prometo también que a raíz terminamos esta entrevista, subimos el podcast para que ustedes lo difundan.
Perfecto.
Y ponemos el link. Pero voy de nuevo con esto. Es Programa Distrital de Gestión Cultural Comunitaria.com. Uh-huh. Te recordamos que estamos en Flux Especiales hoy 31 de mayo del año 2023. Son las 10:42. Hoy nos acompaña Isaac Peña Herrera, gestor cultural de Nina, gestor cultural que está trabajando con representando a Nina Shunku con la Secretaría de Cultura y otras dos instituciones más que están vinculadas. Me encanta escuchar a Isaac porque él está muy comprometido, tiene muy clara la política pública, tiene muy claro, incluso Isaac está adquirido un color ya más canelita, supongo que por las horas claro. y horas bajo el sol quemado.
Totalmente.
Entonces te veo también un poco desgastado pero contento,
Isaac. Sí, totalmente, o sea, cansado un poco porque realmente hemos estado del norte a sur, de este a oeste, haciendo actividades culturales, pero...
Y te sacaste un tiempo para hacer la entrevista acá también.
Y también...
Perdido claro. en la Flaxo.
Sí, perdido en la Flaxo buscando por dónde entrar, así, porque...
Mandamos un saludo a la Jamie que estaba ayudándonos con esta entrevista
sí,
también.
Sí, te cuento que verás, bueno, en este conocimiento yo ahorita logré acceder a una beca de estudios en la Flaxo de Argentina. Entonces tengo un posgrado en políticas públicas de base comunitaria.
Qué bacán.
Entonces eso me ha permitido como de alguna manera...
Ver las cosas de otra forma.
Exactamente,
también.
Porque antes...
Más orgánico. Totalmente. Claro, con más conciencia quizá.
Y sobre todo con la experiencia de haber podido ir a gestionar en la administración zonal, de haber ido a gestionar en la Secretaría de Cultura, en cada uno de los espacios y entender cómo funciona la institucionalidad. Porque hay normativas a veces que no leemos, que es del COTAD, por ejemplo, el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, que es el que permite que las instituciones tengan su línea, su cancha de juego, donde pueden ellos realmente ejecutar las propuestas. Entonces, nosotros creemos que hoy en día las propuestas que venimos trabajando desde lo comunitario tienen que tener el mismo nivel de profesionalismo y niveles de no porque sea comunitario tiene que ser mal visto o tiene que ser pobre. Lo comunitario es magnífico, digamos, en ese sentido. Ayuda al crecimiento personal, al desarrollo de otras experiencias, de otras... digamos, otras neuronas en el cerebro, ¿no? Porque al fin y al cabo escuchar esa música, el ver esos colores, el ver esas formas de trabajo y de manifestaciones culturales, creo que a uno le enriquecen. Y de ahí creo que el trabajo, más allá de todo, es como yo les decía a todos los compas, estoy realmente agradecido de poder estar dirigiendo este programa porque me ha permitido, en primera instancia, aplicar los conocimientos que hemos podido generar y generar una propuesta inédita. Una propuesta inédita para la ciudad. Y que seguro que vamos a generar impactos y que vamos a exigir. Ahorita estamos construyendo la ordenanza de cultura viva comunitaria. Estamos en el segundo debate en el Consejo Metropolitano y esperamos que este debate, en el segundo debate, pueda ser aprobada la ordenanza, que será una ganancia, yo creo, que para todos y todas, porque realmente el sector cultural comunitario, el sector cultural popular, el sector cultural de los barrios, necesita contar con estas ordenanzas, ¿no es cierto?
¿Y qué objeciones han habido a ese proyecto de ordenanza,
sí, Isaac? Mira, verás, algunas objeciones que han salido de parte de algunos concejales, yo creo que parten a veces desde el desconocimiento de ellos mismos del manejo de la institucionalidad. Mm. Porque tú sabes que las autoridades llegan por la votación popular, claro, pero no muchos llegan por el conocimiento que tienen sobre las instituciones y el manejo de las instituciones, ¿no es cierto?
Entonces, me viene a la mente Luz Elena Coloma, que estaba buscando ser alcaldesa de Quito.
Claro, totalmente, sí, claro. Y bueno, yo creo que varios concejales que están en todo su derecho.
O sea, algunos, ¿no?, se perennizan y buscan incluso ya ser alcaldes. Pienso en Cristian Zamora en Cuenca, que era concejal varios años, se lanzó a la alcaldía y ganó la alcaldía de Cuenca, un concejal. Pero de todas maneras me parece un poco más orgánico, ¿me entiendes?
Sí, sí, totalmente.
Que digamos, suba. Y pensaba en la política vieja donde tú eras concejal, consejero provincial, luego concejal, luego podrías optar para alguna asamblea o diputación, y luego te hacías como candidato a la presidencia. Ahora no. O sea, tienes billete y eres hijo de lo que sea, de claro, cualquier rico de aquí del país, y ya entonces eres candidato. Pero entonces, digamos, en esta lucha que ustedes han tenido, donde hay concejales que desconocen, ¿cuáles han sido como las objeciones? Y después de hacerles entender, ¿qué respuestas han tenido?
Bueno, en primera instancia, a veces piensan que todas las personas nos critican a todos por la misma forma, ¿no es cierto? O sea, lo primero es que he tocado romper el estereotipo, porque tú sabes que...
Tú no te vistes formal, entonces no es descalificado.
Totalmente, o te vistes de una manera diferente, o eres indígena, o eres más blanquito, o eres negro, o tienes alguna cuestión. Siempre esos estereotipos han generado ya una visión errónea del tema. Entonces, lo primero es entender que muchos comentarios que han podido ser planteados desde en este caso de las concejalías, ajá, son acertados en el sentido de que necesitamos construir conjuntamente, ¿no es cierto? Necesitamos pensar desde la ruralidad, necesitamos pensar desde la ciudad central, desde las diferentes partes de la periferia también.
Pero también hay concejales de las zonas rurales, digo.
Así es, totalmente. Justo uno de los concejales nos decía, es que a mí no me representa esto, yo me siento excluido, ¿no? Entonces, nosotros nos poníamos a pensar el por qué, ¿no? Y ellos, claro, él decía, hablaba desde las fiestas populares del Chagra, ¿no es cierto? Que por qué no hay una inversión en la fiesta popular del Chagra y detrás de todo esto, ¿no? Entonces, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, claro que tiene que haber una inversión para la fiesta del Chagra. Claro que tiene que haber una inversión para el gestor cultural comunitario. Claro que tiene que haber una inversión más fuerte en los departamentos de cultura de las administraciones zonales. Pero no va a ser nada de esto posible si no existe una normativa que nos permita justamente encaminar esos recursos de una manera óptima y que puedan llegar a los actores que necesitamos.
No vamos a hacer una ordenanza solo para la fiesta del Chagra, tiene que ser más integral.
Exactamente, tiene que ser un trabajo de que permita a todos los procesos, porque en todas las comunidades, en todos los barrios existen las fiestas tradicionales, está bien, tiene que haber una línea de fomento para eso, para impulsar la fiesta, para impulsar esas tradiciones que se vienen generando. Pero también tiene que haber un recurso para el gestor cultural comunitario que está queriendo sacar adelante el conocimiento del pingüyo,
por ejemplo.
¿Me entiendes? Claro. Tiene que haber un recurso para el gestor comunitario que quiere hacer breakdance, o que quiere hacer graffiti, o que quiere ser DJ o rap en la Loma de Puengasí, que es uno de los barrios en donde está la mayor violencia, ¿no es cierto?
O quiere ser locutor de radio, o quiere ser productor audiovisual.
Y en ese sentido te quería decir, mira, justo...
Ya vamos a hablar de las actividades, y eso es el punto también. Pero redondeamos tu idea, entonces, va en un camino, ¿tú crees que sí sale ahí humo blanco para esta ordenanza que me parece súper vital para Quito?
¿Sabes qué? Tenemos ya 8 votos, necesitamos 12. Entonces,
¿cuántos concejales son?
Son 23.
¡Uf!
Entonces... 23. Necesitamos 12 votos y yo estoy haciendo uso de la silla vacía, entonces también tengo voz y voto dentro de este proceso. Entonces, con todos estos votos que estamos ahorita logrando alcanzar, hemos hecho un proceso que se llama caza votos ahorita. Estamos cazando votos y todos los compañeros.
Inviten a los concejales a los eventos.
Totalmente, sí, exactamente.
Claro, hay que involucrarles para que tengan la visión más clara.
Sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lamentablemente, el programa lo estamos ejecutando de abril hasta octubre. Son poquitos meses y nos ha tocado como correr para que los recursos puedan llegar, para que se puedan generar. Y bueno, ahí la Secretaría de Cultura también siempre de alguna manera insistiéndoles a ellos para también conjugarnos bien y poder trabajar en conjunto, ¿no? Porque es una propuesta importante para la ciudad, es una propuesta importante para la Secretaría de Cultura. Entonces, en ese sentido, lo que ahorita queremos nosotros es que exista un plan distrital de cultura viva comunitaria, que pueda permitir una inversión de alrededor de 2,5 millones de dólares para el sector cultural comunitario, y que esto permita un recurso llegar a las festividades, otro recurso llegar a los procesos de gestión cultural comunitaria independiente, ¿no es cierto? Porque no todos quieren estar articulados a redes, a tejidos o a procesos, y quieren manejar su proceso independiente, y es totalmente válido. Entonces, una línea para poder invertir en ellos. otra línea para poder generar convenios, como el que tenemos nosotros ahora, claro, que es el del Programa Distrital de Gestión Cultural Comunitaria. Imagínate, nosotros hemos llegado a 46,000 personas de 3 millones de personas. O sea, realmente es poquito lo que hemos podido llegar, pero para nosotros es grandísimo.
Es bastante,
Porque realmente nunca hemos tenido esa posibilidad de llegar a tantos públicos, ¿no es cierto? Pero que, imagínate que fuera si es que hubiera 5 programas distritales gestionándose a la misma, a la par, por diferentes actores culturales. Tendríamos una ciudad activa, todo el tiempo con talleres, todo el tiempo con eventos, todo el tiempo y en los diferentes sectores, ¿no es cierto? Porque cada tejido tiene su propio proceso. Entonces, eso sería parte del plan distrital de cultura viva comunitaria. Y para cerrar, nosotros creemos que una parte de estos 2,500,000 dólares tiene que también llegar a las administraciones zonales para que ya no tengan 20,000, sino poder llegar a 50, 60,000. Entonces, esto parte de una necesidad indispensable que tenemos que ver, que es justamente la campaña que es menos violencia, más cultura. Entonces, en el proceso estamos haciendo un proceso investigativo ahorita. Dentro de esto estamos haciendo unas mesas de diálogo a las cuales les invitamos este fin de semana en el Valle de los Chillos, en la administración zonal de allá. Tenemos una mesa de diálogo con actores locales, la administración zonal, los grupos de trabajo de los barrios, para justamente plantear las propuestas de ese sector y las necesidades para la Agenda Distrital de Gestión Cultural Comunitaria 2023-2030. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Es contar con un instrumento para poder, estamos mapeando dónde funciona la educación popular. ¿Dónde se está trabajando con la educación popular? Tenemos otro mapeo donde dónde está la comunicación comunitaria sucediendo, en qué sectores. ¿Dónde está el cine comunitario activándose? ¿Dónde está la circulación cultural de los actores, de los artistas populares? Y algo más es, ¿dónde está la violencia? Estamos mapeando la violencia porque nosotros creemos firmemente en que en esos lugares donde hay violencia tiene que haber bibliotecas, tiene que haber centros culturales, tiene que haber espacios de presentación, tiene que haber inversión para que haya talleristas para los jóvenes de ese lugar y que prefieran ir a ensayar que ir a matar, ¿no es cierto? Que ir a hacer algún acto que va contra sus cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo solo diría que el programa ahorita nos va a permitir es tener una cartografía de todo el Distrito Metropolitano de Quito, un pequeño diagnóstico que es para justamente impulsar las políticas públicas, ¿no es cierto? Queremos que el alcalde y todos los concejales entiendan la necesidad de crear esta propuesta que va a ayudar a, no solo a los actores locales, porque no es para ellos la política pública. La política pública es para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda tener más acceso a sus propios procesos locales y que se puedan generar ahí públicos que permitan impulsar el arte y la cultura. Qué bonito es llegar a un barrio donde están haciendo deporte en la cancha de fútbol y al lado están presentándose los grupos de danza con música y al lado están los niños pintándose las caritas o están los emprendedores mostrando sus proyectos locales, mostrando sus emprendimientos. Entonces necesitamos que los barrios se vuelvan a organizar. Realmente cuando nosotros hablamos de la violencia no solo hablamos de las muertes, sino de la violencia que viven los barrios es la falta de solidaridad. Hemos perdido la solidaridad en los barrios. Hemos perdido la capacidad organizativa en los barrios. Hemos perdido la capacidad de entender que el arte puede ayudar a nuestros jóvenes a salir adelante en nuestros barrios, ¿no es cierto? A nuestros propios talentos. Entonces, necesitamos que la ciudadanía vuelva a creer en la cultura, vuelva a creer en el arte, porque realmente es el medio que nos ha permitido en la pandemia estar bien, porque fueron realmente los podcasts, el cine, la música, los talleres que pudimos hacer en casa de manualidades y muchísimas cosas más las que nos permitió en ese encierro salir adelante. Ahorita nosotros estamos post pandemia, ya se ha superado la pandemia según la OMS y ya nos ha quedado una secuela, que es la falta de articulación y de trabajo colaborativo, comunitario en los barrios para poder salir adelante. Entonces, eso es lo que queremos, que haya más espacios de convivencia, más inversión en arte, más inversión en cultura y de todo tipo, desde la gastronomía hasta la comunicación comunitaria, hasta el cine y también, como no, al turismo comunitario.
Claro.
Que la gente que va al centro histórico, queremos ahorita, justo estamos levantando un proyecto que esperamos sacar, que es un proyecto de turismo comunitario. La idea es que en una chiva la gente pueda ser recogida en el centro histórico y llevada a varios puntos de cultura que tenemos y pueda conocer una experiencia y volver al mismo punto de partida. Vamos a tener tours full day o tours solo de 2 horas, 3 horas para acercar a la ciudadanía. Así como la plataforma nos va a permitir tener un acceso a todos estos proyectos y saber dónde están mapeados estos procesos, también queremos tener dispositivos en territorio ejecutándose para que la ciudadanía pueda invertir. Porque la cultura a veces todo el mundo dice es gratis, el evento es gratis, pero no es así. El evento está subvencionado por los impuestos que pagamos cada uno de nosotros y nosotros. Entonces no es que no nos costó. Sí nos costó, pero no nos dimos cuenta de que en los impuestos nos habían sacado esos recursos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hay que cambiar. Más bien, gracias por leer.
Muchísima información que nos ha dado, una radiografía, pero así súper grande con Isaac Peña Herrera. Quiero repetir nuevamente la web para que quien esté interesado la chequee nuevamente. Esta se llama, la página web donde pueden encontrar más información es Programa Distrital de Gestión Cultural Comunitaria.com. Voy de nuevo, Fabito. Programa Distrital de Gestión Cultural Comunitaria.com. Ahora sí, hablemos en esta última parte que nos queda muy poquito tiempo. ¿Hay preguntas? Déjenme ver, tengo algún mensaje, me parece. Tenemos un mensaje. Nos dice: buen día, saludos desde la Universidad Andina. Saludos a los compañeros de la Universidad Andina que nos están escuchando por ahí. Quimarrón. Saludos, Quimarrón, por escuchar esta entrevista. Pero bueno, quería preguntarte en la parte ya casi casi final. Veo el nombre de Chesquicom y yo soy fruto del programa de un holandés. O sea, digo, yo estudiaba electrónica, te cuento, Isaac. Y luego le conocí a Harry Derks. Harry Derks ya está muerto, pero él fundó Chesquicom. Y Chesquicom, digamos, ha tenido unos ires y venires. Y le veo ahora, me parece que está Andrea Sánchez. Y tal vez con ella estuviste trabajando. Entonces, Andrea también es una persona súper animosa, emprendedora, gestionadora, junto con Alex Dávila, a quien también le mandamos un abrazo grande. Pero cuéntanos, bueno, Chesquicom hace radio, así es que yo estoy haciendo radio también en parte por ese trabajo de Harry hace muchos años. Pero cuéntanos qué programas tenemos en este fin de semana, en dónde, para que podamos ir.
Chévere, perfecto. Sí, realmente uno de los proyectos ganadores de la línea de fomento del programa es Chesquicom. Ellos se ganaron una línea de trabajo para poder levantar radio comunitaria, como siempre lo han venido haciendo, con los guaguas del barrio, con la gente. Entonces, ellos están activos en varias partes. Pero bueno, en términos generales, este mes le hemos denominado Memorias de Lucha. Vivas en la ciudad. Justamente septiembre se abre con una serie de actividades que venimos trabajando en formato cine y en un homenaje y un esfuerzo a la gente que ha venido trabajando en el barrio. Estamos haciendo este día viernes y sábado el evento en la lucha de los pobres, conmemorando los 40 años de esta lucha que ha venido generando este barrio. Y que claro, sabemos que todos los barrios de alguna manera nos sentimos identificados con esas luchas, ¿no es cierto? Desde nuestros abuelos y gente que tuvo que sacarse la madre para que puedan legalizar su territorio, y en los ciertos lugares donde son las comunas, defender el territorio para que no se conviertan en barrios. O sea, todas esas memorias van a estar presentes. Justamente también continúan los diálogos territoriales, como te comentaba, en el Valle de los Chillos. Va a ser el día sábado en la Administración Zonal del Valle de los Chillos, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Uf, largo.
Este diálogo es un diálogo importantísimo. Va a haber un almuerzo, así que la gente
puede ir a compartir. Eso iba a decir, si no va a ser la tonga, si va a ir.
Claro, no. Tiene que haber comidita, tiene que haber, va a haber arte, va a haber algunas cosas. Entonces es chévere compartir así también, ¿no es cierto? Compartir los saberes con la comidita y con todo lo que tiene que ver con el arte. También tenemos otros espacios de encuentro para los jóvenes. Hay un proyecto de caligrafías urbanas.
Ah, qué bonito.
Que se está haciendo con
paredes,
con tags. Ajá, haciendo un concurso de firmas y de esto. O sea, nos parece importante que ese tipo de propuestas se sigan fortaleciendo para que los jóvenes vean que detrás de eso también hay una cultura, ¿no es cierto? No solo es salir a rayar por rayar, hay detrás de un contexto. Nuestro primer grafitero de la ciudad fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Entonces, así imagínate, tenemos una historia antiquísima del graffiti en Ecuador y realmente nos parece importante que los jóvenes tengan un chance, ¿no? Pintan la pared, hacen los tags y después con el recurso que les pudimos dar pueden borrar, pueden poner unos premios, pueden motivarse ellos. Entonces, un día de relajación, porque al fin y al cabo, ir a pintar lo que te gusta, hacer aunque sea tus letras, que no entiendan los demás, pero esa persona se va bien a su casa. Y si es de un barrio marginal o si es de un barrio donde realmente están en conflicto, aspecto de ese joven va a pensárselo dos veces, ¿no es cierto? Claro. Porque ya viene con un proceso. Igual como nos decían las ceñitos, dice, pasamos estresadas en la casa y ahora vamos a hacer danza y nos relajamos.
Así es.
Entonces, qué importante es, o sea, a veces pensamos que sean los grandes artistas, ¿no? Realmente es el tema de la salud mental. Por salud mental necesitamos que el arte y la cultura tengan esa acogida. Y de ahí tenemos también un encuentro de antipoesía. Qué importante la poesía, es un espacio de reflexión.
Pero antipoesía, ¿por qué? Porque no tiene rima, porque no tiene no sé qué. ¿Qué? ¿Por qué es anti?
Yo creo que es por justamente los temas que se están abordando dentro de este espacio, ¿no es cierto? A veces creemos que siempre la poesía tiene que ser solo lo romántico, todo solo tiene que ser de una sola forma.
Que y debe aquí, tener métrica.
Así es. Sí. Entonces, en este espacio están de alguna manera pensando la poesía más allá de los contextos normales, de la del justo de lo que te hablaba del estereotipo, ¿no es cierto? Sí. Estamos rompiendo el estereotipo del poeta y replanteando unos nuevos poetas. Como ahora, por ejemplo, hay también batallas de freestyle, ¿no es cierto? Las batallas de rap, sí, que el rap significa ritmo y poesía. Rhythm and poesy significa. Entonces, eso es importante. Nosotros también hemos visto que es importante valorar estas expresiones porque a algunos les gusta una cosa, a otros les gusta otras cosas. Ajá. Y hemos pasado también ya por un proceso bastante importante del proceso de formación, que hemos hecho talleres en diferentes lugares. Y bueno, ahí entre esos hemos creado obras de teatro radiales justamente que se hacen presentes y dejan a la población un trabajo para entender e impulsar las maneras de manifestarse, porque a veces no sabemos cómo decir las cosas, ¿no es cierto? Tenemos el proceso de destellos de comunidad y semillas de lucha, que son documentales que estamos ahorita dentro del ciclo de cine, proyectándolos en algunos barrios. Y decir que hemos logrado con este recurso también del programa distrital pagar los derechos de reproducción y uso de estos documentales a gestores, a documentalistas comunitarios, a cineastas comunitarios, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, hemos logrado diversificar, aunque sea ese pequeño recurso, para que todos puedan tener un acceso y un trabajo en una reactivación económica que en estos tiempos es indispensable. Entonces, estamos también con estas películas en la lucha de los pobres, ¿no es cierto? Si quieren conocer más sobre las películas, van a estar en la página web. Ya las vamos a lanzar para que la gente en su casa pueda verlas directamente.
Eso está genial. Ajá. Eso me encantó.
Porque ya hemos hecho el ciclo en territorio y ahora van a estar en la página web.
Y por eso los derechos de reproducción. Así que tú es. Dices. Qué totalmente. Genial. Ajá. Lindo. Bueno, yo estoy muy... ha sido una entrevista larga. Le agradezco mucho a Isaac Peña Herrera, quien nos acompañó. Él es gestor cultural de Nina Shunku y está trabajando con la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Quito y otras organizaciones en territorio. Gracias, Isaac. También una persona súper brillante, muy clara con las cosas que hay que hacer para que la cultura realmente no sea solo una acción, una presentación de un artista internacional y chao, presupuesto de cultura para el resto del año.
Así es, totalmente. Entonces,
agradezco mucho a Isaac, gracias también a Jamie por habernos hecho el contacto con Isaac y bienvenido cuando quieras y seguimos conversando. Le recordamos también que esta es una transmisión que fue hecha en vivo este día jueves 31 de agosto del año 2003. Esta es Flaxoradio.es. Mi nombre es Javier Maca Senderica y agradezco también mucho a Angie Mora, que nos estuvo acompañando en la sala técnica de control, allá en el Control Master. Nos vemos, gracias, hasta la próxima. Chao, chao.
Chao, chao.